Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicenta y Enrique.
Y bona vesprada,
amigues y amics que cada 15 días ens acompañeu en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. En el programa de hoy vamos a tratar el tema del Sáhara Occidental, un conflicto vivo en una zona olvidada. Actualmente una gran parte de ese territorio está bajo el control de Marruecos, pero su franja oriental está en manos del Frente Polisario, que desde su creación en 1973 lucha por la independencia o el proceso de autodeterminación del Sáhara Occidental. El Frente Polisario ha establecido la República Árabe Saharaui Democrática, que es reconocida por 80 países. Últimamente se han producido varios acontecimientos que nos interesa conocer. Tenemos en el programa a Mohamed Al-Mamoud Nayen, representante del Frente Polisario en la Comunidad Valenciana. Hola Mamoud, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur.
Muchas gracias, es un placer para mí estar en vuestro programa.
Teníamos muchas ganas de charlar con usted y que estuviera en el programa, pero cuando intentamos localizarle estaban los campamentos. ¿Cómo ha encontrado la situación en los campamentos en su visita?
Mi visita se realizó después de haber sufrido una catástrofe natural. Los campamentos de refugiados saharauis, principalmente el campamento de Dagla, que está a 150 kilómetros de los otros campamentos, tuvo una riada muy fuerte en donde ha habido bastantes daños materiales. No hubo, afortunadamente, que lamentar ninguna desgracia humana, pero sí los pocos enseres con los cuales contaban las familias pues fueron muy dañados. Más o menos unas 350, 500 familias sufrieron las consecuencias de este temporal de lluvia. Hubo una solidaridad enorme por parte de los refugiados, a pesar de lo poco que tienen, y socorrieron de inmediato a estos afectados por esta riada. Es una situación bastante difícil, donde la ayuda humanitaria cada vez es más escasa, el aumento de los precios, por una parte, y por la otra, la ayuda al pueblo saharaui se mantiene en mínimos. Hay bastantes casos de anemia por escasez de alimentos apropiados para las madres durante el embarazo y también para los lactantes, una leche adecuada o una alimentación adecuada para su madre, pues escasean los campamentos de refugiados. Es un conflicto que dura ya 50 años y nadie se ha preocupado hasta ahora de resolver ese problema, que es un problema de descolonización, es territorio no autónomo, y en donde hay un plan de paz desde 1990 y que todavía no se ha podido llevar a cabo.
El pasado mes de septiembre se reactivó la atención al conflicto saharaui por el caso de los activistas retenidos en Barajas y solicitantes de asilo. ¿Cómo analizan este hecho?
Pues yo creo que es una actitud vergonzosa e indigna por parte de un gobierno que se declara democrático y que vela por los derechos humanos, el que haga tal faena activista de derechos humanos saharaui, sabiendo además que este país tiene una responsabilidad histórica, jurídica y política con el destino del pueblo saharaui. Si el pueblo saharaui lleva 50 años en el exilio y ha tenido que sufrir una guerra y una invasión por parte de Marruecos, también la culpabilidad de España por no haber descolonizado el territorio de una manera digna, sino que fue entregado a Marruecos y a Mauritania. Y esa responsabilidad no se la puede quitar de encima ningún gobierno de España mientras que el pueblo saharaui no encuentre su libertad. Si en España, según datos del gobierno, se han recibido 200.000 ucranianos, ¿cómo es que no se puede admitir a 34 saharauis perseguidos cuando hay una responsabilidad histórica de este país con este?
Estos activistas, que como ha dicho eran 34, se pusieron en huelga de hambre en contra de la extradición. Hubo mucha solidaridad visitando el aeropuerto y dándoles ánimos. ¿Cómo valoran esa solidaridad?
La solidaridad de ciudadanos de este Estado, una solidaridad que ha acompañado a este pueblo durante estos 50 años de invasión marroquí. Siempre hemos tenido el calor, la solidaridad y la empatía de los españoles. Y todavía es más vergonzosa esta actitud del señor Marlaska, cuando él, no como político, sino como juez de la Audiencia Nacional, dijo que España era la responsable del Sáhara Occidental. Un juez que tiene que velar por la justicia, por los derechos humanos, no debe dejarse llevar por los intereses políticos de partidos ni de gobiernos, sino como juez tiene que tener esa conciencia que tienen los jueces de aplicar la justicia y de velar siempre por la razón y la rectitud de sus actitudes. Entonces, nos sorprendió mucho, muchísimo, el que esa actitud saharauis ahora estarán sufriendo tortura, encarcelamiento, chantaje, presiones por parte del gobierno marroquí. Yo creo que en este caso el ministro del Interior no ha estado a la altura de las circunstancias, porque España no puede, su gobierno, decir que defiende los derechos humanos en Palestina, en Ucrania, y que le dé la espalda a la defensa de estos derechos humanos en la cuestión del Sáhara Occidental.
El pasado 4 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló los acuerdos comerciales que se habían hecho entre la Unión Europea y Marruecos relacionados con la pesca y los productos agrícolas. ¿Qué supone esta victoria para el Frente Polisario?
En primer lugar, es una victoria para la justicia europea. En segundo lugar, es una victoria del derecho internacional, del derecho humanitario. Y la justicia europea no ha hecho más que subrayar una realidad. Y esa realidad es que esos acuerdos se firmaron sin el consentimiento del pueblo saharaui. Y quien ostenta la soberanía sobre el Sáhara Occidental es el pueblo saharaui. Y el pueblo saharaui, hasta que no se pueda autodeterminar de manera libre y transparente, pues nadie puede ser poseedor de esa soberanía excepto él. Por lo tanto, ha sido una victoria para la justicia, para el derecho internacional y una derrota para la Comisión, para el Consejo, para el gobierno español, para el gobierno francés, que defendieron la ilegalidad de esos acuerdos. Eso es acuerdo que nunca deberían haberse firmado. La política no puede estar por encima de la justicia. Hay unas reglas jurídicas que hay que respetar. quien tiene la razón hay que dársela y no quitársela por medios políticos que son totalmente ilegales. Vemos que los países europeos, la Unión Europea, no tome nota de esta sentencia, sino que la aplique.
Hay un párrafo precisamente en lo que dice el Tribunal de Justicia que no se contó con el consentimiento expreso del pueblo saharaui ni de sus representantes legítimos, el Frente Polisario. Entonces, esta batalla que ha durado 8 años, pero realmente sí que les da la razón.
Es que la razón desde el principio la tuvo el pueblo saharaui, porque el pueblo saharaui, el Frente Polisario, contó solamente con un abogado. Un abogado fue el que defendió la ilegalidad de esos acuerdos porque no cuenta con el consentimiento del pueblo saharaui. Sin embargo, la Comisión, el Consejo, Francia, España, contaron con los mejores abogados que pueden existir a nivel europeo. Sin embargo, los jueces, a pesar de esos abogados extraordinarios que tiene la Unión Europea, no pudieron encontrar ninguna razón para no reafirmar la verdad, que es que el pueblo saharaui es el que ostenta la soberanía de su territorio y que sin consentimiento no puede haber ningún acuerdo sobre sus riquezas y que incumba a su territorio. Además, dijeron que el Sahara y Marruecos son dos territorios distintos y separados y que el representante del pueblo saharaui es el Frente Polisario. Hay que saber que la Comisión y que el Consejo y que Francia y que España lo que intentaron es que el Tribunal de Justicia Europeo no considerase al Frente Polisario como persona jurídica que pudiese defender los intereses del pueblo saharaui. Sin embargo, este tribunal dijo que Frente Polisario es el único representante del pueblo saharaui reconocido por las Naciones Unidas y, por lo tanto, era persona jurídica para defender los intereses de este pueblo. Es el triunfo de la razón y de la justicia europea, que lo hace más grande.
La Asociación de Juristas para el Sáhara Occidental pedirá a la ONU la liberación de los presos políticos saharauis, utilizados como instrumento de chantaje por Marruecos. ¿Cómo van ahora en esta solicitud por parte de los juristas?
Los juristas solidarios por la causa saharaui, los juristas que velan por el respeto del derecho internacional, los juristas que velan por la defensa del derecho humanitario, todos piden la liberación de estos prisioneros políticos porque el Ministerio del Interior marroquí, porque la justicia de Marruecos está subordinada a lo que le diga el Ministerio del Interior, no son los jueces los que dictan la sentencia, lo que deciden la sentencia, sino es el Ministerio del Interior el que le pasa a los jueces la sentencia que tienen que dictar. No hay nada demostrado contra estos presos políticos, absolutamente nada, y especialmente los activistas Gdeimizik, los que organizaron el campamento de Gdeimizik, que era una manifestación, una protesta pacífica por los derechos sociales, solicitando el respeto del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, y esto es algo que no es ningún delito ni han cometido ningún delito. Es el gobierno marroquí, el reino de Marruecos, el que ha cometido una injusticia contra estos activistas, y esta es la razón por la cual cualquier juez que vele por los derechos humanos, por una justicia limpia, por una justicia libre, una justicia independiente, apoyará la liberación y solicitará la liberación de estos activistas saharauis que no han cometido ningún delito.
El presidente Macron visitó el pasado 29 de octubre el apoyo de su país a la soberanía marroquí en el Parlamento y también prometió inversiones francesas en el disputado Sáhara Occidental. ¿Qué nos puede decir a esto?
Ni el presidente Macron ni el presidente Sánchez pueden dar la soberanía del Sáhara Occidental a Marruecos. Ninguno de los dos. Porque, como dije anteriormente, la soberanía del Sáhara Occidental está en manos del pueblo saharaui y el pueblo saharaui será el primero y el último que tenga la palabra respecto a esa soberanía. El señor Macron dijo que esa postura no iba en contra de nadie. Pues, señor Macron, va en contra del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, va en contra del derecho internacional, va contra los principios de la República Francesa de libertad, de igualdad, etc. Va en contra de los principios de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad que le han garantizado al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación. Van en contra de cualquier ética y van en contra de la razón. Señor Macron, usted lo que ha hecho es simplemente arrodillarse ante el rey de Marruecos. En cuanto a las inversiones, supone una ayuda a la ocupación del Sáhara Occidental, pero eso no es nuevo en Francia. Francia desde 1975, desde que se inició el conflicto, ha estado siempre al lado de Marruecos. Incluso hubo intervención militar francesa de los Jaguar en contra del Polisario y al lado del agresor marroquí. Entonces, Macron no puede reafirmar un apoyo a una ilegalidad en el Sáhara Occidental y decir que él apoya a los palestinos o que se lamenta de la situación que están sufriendo los palestinos, que lo están masacrando sin que nadie haga nada. Por lo tanto, ni el señor Macron ni el señor Sánchez pueden darle la soberanía a Marruecos del Sáhara Occidental. Ese será el pueblo saharaui y cuando haya un referéndum de autodeterminación determinará su destino.
Mamoun, le agradecemos mucho su participación. Gracias por su información y testimonio.
Muchas gracias por haber abierto estas antenas a un conflicto cercano a España, cercano a los españoles, donde la responsabilidad del Estado español es enorme y donde la solidaridad del pueblo español es también enorme con el pueblo saharaui. Muchísimas gracias. Y lo que quiero es expresar una vez más nuestra solidaridad y nuestro cariño con las víctimas, con los afectados por este temporal que ha azotado la Comunidad Valenciana, y nuestra condolencia y nuestro afecto con las familias de las víctimas.
Muchísimas gracias. Hemos tenido en el programa a Mohamed Al-Mamoun Nayen, representante del Frente Polisario en la Comunidad Valenciana.
Los eternos olvidados de este mundo despiadado que ya no quiere ver lo simplemente humano, lo que no abarca nuestras manos, sino es en documentales para dormir la digestión.
En la agenda de los próximos días, el miércoles 6, como todos los primeros miércoles de mes, concentración en la puerta del ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos donem les gràcies i vos esperem en el pròxim.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!